Continuamos. Primero lo primero, retomamos las mesas de análisis aquí en esta emisión. Y me da mucho gusto que nos acompañen en cabina Diana Mancilla, presidenta de Digitalmex. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Buenos días a todo el auditorio y buenos días aquí al equipo. Sergio.
Aquí anda también Sergio Villafuerte, director de Milenio Estado de México. ¿Cómo estás, Sergio?
Estimado Oscar, muy buen día. Siempre un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes y con tu auditorio. Buenos días, mi querida Diana Mancilla.
Y hoy a la distancia, Paco Ledesma, de Plana Mayor. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
Hola, Oscar. Buenos días para ti, para el auditorio, para los integrantes de la mesa. Buen día.
Bueno, pues gracias por participar. De entrada, ineludible y a bote pronto, los cambios que hizo la gobernadora ayer por la tarde, se veía venir. ¿Qué indican para ti, Diana, en un comentario breve sobre esto?
Bueno, pues finalmente tenía que hacerlo, sobre todo en educación. Ya se habían hecho estos cambios ante una crisis que vive ahí la Secretaría. Y bueno, son 2 años y medio, es un claro mensaje de que no va a haber tolerancia a quien no dé resultados. En algunos otros, que son mínimos, parece que son estratégicos. Entonces, podría esto, bueno, pues me voy con eso, el mensaje, que no se va a tolerar a quien no trabaje.
¿Más que salud y educación para ti? O sea, ¿de llamar la atención?
Bueno, el tema, que son áreas muy sensibles, y si hacemos un recuento, los cambios que se han hecho en las secretarías, que son 6, es finanzas, movilidad, finanzas, salud, se me están viendo 3... La oficialía mayor, la Secretaría de las Mujeres, yo creo que ahí todas estas áreas que se están moviendo de alguna manera a casi la mitad de su gestión, finalmente son áreas sensibles que tienen que corregir finalmente un rumbo para pues dar buenos resultados a la gente, ¿no?
O sea, más por eficiencia. Claro. Paco Ledesma, ¿cómo ves tú estos movimientos a esta altura?
Coincido en que son necesarios, pero también me parecen muy a destiempo este tipo de ajustes que está haciendo la gobernadora Delfina Gómez, y me parece también que son a cuentagotas. O sea, no son estos cambios tradicionales en donde se daba una desbandada de secretarios, un ajuste de 2 o 3 secretarías. Son ajustes a cuentagotas, como bien lo dice Diana. En los últimos 6 meses hemos visto ajustes en mujeres, oficialía mayor, también el caso de movilidad y ahora el de salud. Pero me parece que ahora hacia adelante vendrá la necesidad de hacer pues una reingeniería en la toma de decisiones y en las acciones que son necesarias en estas áreas. Particularmente salud llama mucho la atención por 3 aspectos fundamentales. Me parece que el primero es el desabasto de medicamentos, que ha sido una situación que se ha venido arrastrando desde el sexenio de Rubiel Ávila, que sí ajustó un poco y de alguna manera mejoró en el sexenio de Alfredo del Mazo, pero que de nueva cuenta se agudizó a partir de las compras consolidadas que hizo el gobierno federal desde el sexenio pasado y que ha sido un tema recurrente en los centros de salud del Estado de México. El segundo, el descontento y la protesta social que ha escalado a nivel de los trabajadores de la salud también es un tema que se ha politizado mucho, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque pues los líderes sindicales pues han estado también del lado de ciertas pues filias políticas. Y por otra parte, el dejar con claridad cuál es el ámbito de responsabilidad del gobierno estatal una vez que se ha hecho la transferencia de muchos, de decenas de centros de salud al tema del IMSS-Bienestar. Y me parece que esa es la poca claridad que hay para la gente en saber quién es responsable de que las cosas funcionen en esa Secretaría de Salud, o si simplemente es una oficialía de partes en donde nada más se administra la inercia y la responsabilidad financiera, operativa y administrativa depende del gobierno federal. Sí. Me parece que hay que tener claridad sobre cuál es el rumbo y cuál es la toma de definiciones en la Secretaría de Salud. Y ya nada más como para cerrar ese tema del gabinete, me parece que vendrán muchos más ajustes hacia el final del año, definiendo también pues la aspiración que tiene el secretario de Finanzas por la gubernatura de Tlaxcala, si se abren ahí algunos otros espacios, ya también hablando de definiciones electorales, insisto, hacia el segundo semestre del año, y una vez que transcurra el tercer informe de la gobernadora Delfina Gómez. Pareciera muy anticipado, pero no hay que perderlo de vista en el horizonte.
Claro. Sergio Villafuerte, ¿tú cómo viste?
Lo mismo, me parece muy trascendente también, por supuesto, el ajuste en salud. Pero después de aquel sexenio erubielista con César Gómez Monge, en salud todo era mejorar, ¿eh? O sea, traía un tiradero ahí terrible, que ya cualquier cosa era mejora. Y al final de cuentas lo que hizo Macarena Montoya es administrar un poco, pues además,
¿la transición?
El hecho, la transición, porque además la nombran y enseguida le dicen, oye, y ve preparando el chandarro porque lo vamos a entregar a la federación, ¿no? Poco a poco, y creo que esa transición justamente fue algo que le valió pues el papel, la esencia de lo que estaba haciendo ahí era esa parte. Una situación muy desgastante, porque si algo exige la gente es salud y seguridad. El primer cambio que hubo justamente en el gabinete con el secretario Luis Miguelista, ¿no?, que teníamos en seguridad, pero al final de cuentas en este último, en salud, creo que también tiene ahí una base de proyección política. Ella misma lo dijo, la secretaria Macarena Montoya, se voy por un proyecto personal lleno de retos. Eso estábamos hablando de una candidatura seguramente que estará buscando, ahora que también pues dieron como el banderazo en Morena, ¿no? En Morena, tanto a nivel nacional como estatal.
Claro, que esa es parte también central que motiva esta mesa. Ya todo está haciéndose, o se percibe que se está haciendo con miras al 2027, y lo referías, Sergio. Se anuncia desde el 7 de marzo en el Consejo Nacional de Morena, pues que el 22 de junio este instituto elegirá coordinadores estatales con el método de la encuesta en los estados donde renuevan gubernaturas y delinean cómo va a ser su proceso. Eso en Morena. En el PAN, primero invitan a que cualquiera que lo desee se pueda afiliar como militante, y después, el 29 de marzo, Jorge Herrera asegura que el partido abrirá el 100% de sus candidaturas a la ciudadanía, y pues ya quienes quieran, a través de la camiseta blanquiazul, pues lo pueden hacer. El PRI busca ahora una alianza ciudadana y busca armar un ejército de defensores del voto, para lo cual también ahí recluta a Rosario Robles. Todo está con miras hacia 2027, pero ¿quién camina hacia el éxito, o puede percibirse que camina hacia el éxito, Diana, Paco, Sergio, o quién está pues en el camino hacia la autodestrucción para 2027, Diana?
Gracias, Oscar. Mira, primero, lo mismo que siempre he sostenido, buscan romper las reglas que ellos mismos establecen. Dicen que no están incumpliendo con la ley, pero le buscan ahí la forma de adelantarse a un proceso electoral, y que es tan evidente que se rompen las reglas, porque se están promocionando, están prácticamente eligiendo a sus candidatos.
¿Una pauta López Obradorista del corcholataje?
Pues toda la vida lo han hecho, o sea, pero que no digan que no, nosotros respetamos la ley. Ellos mismos ponen las reglas y ellos mismos las rompen. Pero bueno, ya están en ese proceso. Morena tiene pues todo a su favor. Tenemos un poderoso Morena que difícilmente, lógicamente, el poder desgasta, que siempre lo hemos sostenido también incluso en esta mesa. El poder desgasta, pero yo no creo que pierda tanto. Sí va a haber alguna recuperación de algunos partidos en el Estado de México. Yo, por ejemplo, sí veo que podrían darse ahí algunas oportunidades para el PRI. No sé si vayan de verdad a cerrar esa pinza el PAN y el PRI, pero no descartemos que las lealtades se terminan, Oscar, y traen en Morena la diferencia con el Verde y con el PT, y pues no descartemos que el Verde y el PT pudieran hacer algún otro tipo de alianzas, a lo mejor en algunos otros espacios. No lo sé, todavía falta algún tiempo para que se definan todas esas situaciones. Veremos cómo avanza la relación del Verde y el PT con Morena, pero si no hay una alianza certera entre el PAN y entre el PRI, pocas posibilidades tendrán de avanzar en lo que ya tienen. Yo creo que va a ser un poquito Movimiento Ciudadano, que es donde se le ve alguna posibilidad. Yo creo que va a tener un crecimiento mayor hasta 2029, en la elección de la gubernatura, dependiendo de su candidato o candidata, que que no veo otro candidato que no sea Maynes o Juan, ¿no? Juan Cepeda. Pero no, yo creo que Morena tiene la gran fuerza con los programas sociales.
O sea, ves que van caballo de Hacienda.
Así es.
Sergio, ¿cómo ves tú este arranque? Estamos, pues, a un año, digamos, de definiciones importantes, pero ya, como dice Diana, todos, pues, agarraron la salida.
Sí, no, aquella época, el que no se mueve no sale en la foto. Digo, el que se mueve no sale en la foto, ahora es completamente contrario. Uh-huh. Ya es al revés, ¿no? Tienen que estar levantando la mano. Pero vamos caso por caso. Efectivamente, Morena, coincido, está en una lucha tribal ahí, tanto al interior como con las definiciones, porque ya son una tribu de Morena, tanto el Verde como el Partido del Trabajo. Ojo con el Partido Verde, porque se ha estado armando. Pepe Cutolén ha estado así, siendo muy, muy astuto y pues estratégico en los temas de las alianzas, de las afiliaciones, de nuevos cuadros que las anuncia cada tres días, ¿no? Normalmente expriistas. ¿A qué va? Yo pienso que no es gente precisamente que arrastre multitudes las que está afiliando, sino que son estrategas, que son gente que conoce la dinámica de la decisión del voto, tal cual, esa es la definición, y además la defensa de las urnas. Creo que va bien, creo que va por ahí en un tema de ir solo en muchos espacios. Caso PAN, creo que se entrampó, porque efectivamente le es fundamental acercarse con el PRI para fortalecerse con lo que les queda, pero dice que va a ir por los ciudadanos, ¿no? Que abrió sus puertas a la ciudadanía. Quiero ver cómo va a resolver acercarse y conceder espacios con el PRI cuando se supone que es ya con la gente, y que la gente tiene que, los votantes tienen que ver caras nuevas. Me pregunto cómo lo va a hacer. Caso del PRD, a ver cómo sobreviven. No se han visto, no lucen, no figuran ya, si conservaron aquí el registro estatal, pero tienen como factor ahí también el nuevo partido Podemos, ¿no? A ver si ese ex dirigente perredista pues no les está haciendo la mala jugada en ese sentido. Y también una coincidencia más: Movimiento Ciudadano está fortaleciéndose, tiene ante los ojos de la ciudadanía pues una cierta imagen limpia, que está además fortaleciéndose desde el norte con Samuel García, con Colosio, etcétera, ¿no? Yo creo que se va a poner bien interesante aquí en el Estado de México, y más adelantito comentamos un poquito.
Okay. Son las 7:47, Paco, te pido me des oportunidad de hacer una pausa para tener tu comentario en este abordaje. Continuamos en esta mesa de Primero lo Primero. Paco Ledesma, decíamos, ¿cómo arrancan pues estas fuerzas políticas ya con un despegue anticipado, más allá de las reglas incluso? ¿Cómo ves tú este momento en la salida para las fuerzas políticas a nivel nacional de entrada?
Mira, a mí me parece interesante, Oscar, analizar el tema de que sí son actos anticipados de campaña, disfrazados de organización partidista, pero sí, finalmente están posicionando a los aspirantes que pretenden ser postulados para algún cargo de elección. Y a partir de esa reflexión quisiera tocar dos elementos. El principio es que todos han replicado ese modelo morenista de decir que el método de elección va a ser la encuesta, porque es el mejor método de saber a quién reconoce la gente y dónde pueden encaminar los esfuerzos electorales de cada fuerza política. Pero al final del día también hay que destacar que la encuesta no es infalible, es decir, lo que se impone en todos los partidos políticos sin distingo ideológico es el acuerdo de las cúpulas políticas. Y un caso muy ejemplar en el caso de Morena, por ejemplo, que es donde dicen que la encuesta se respeta, pues es el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Omar García Harfuch ganó la encuesta y finalmente la candidata fue Clara Brugada, porque así lo requirieron las fuerzas duras y más radicales del morenismo en la capital del país. Y en el caso del Estado de México, otro caso esencial ocurrió en El Oro. Juana Elizabeth Peñalosa no ganó la encuesta, ni siquiera pintaba para ser candidata, pero por decisión de la gobernadora en turno, pues se impuso como candidata a la presidencia municipal del Oro. Es decir, la encuesta no define finalmente las candidaturas, es una simulación lo que establecen los partidos políticos. Es incluso insostenible presupuestalmente imaginar que un partido político tiene la capacidad de levantar 125 encuestas, y esto es una definición clara de que los acuerdos cupulares son los que terminan definiendo esas candidaturas. De ahí es que por ahora se están postulando muchos aspirantes en todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdos entre las élites políticas. Y quiero ver, por ejemplo, que el PAN abra sus candidaturas a la ciudadanía en Huixquilucan y no se defina por lo que ya sabemos que va a ocurrir. Otra vez la parte del nepotismo, como le llama Morena al... la herencia electoral entre cargos públicos, y así como ese municipio, pues lo vamos a ir viendo en otras demarcaciones y en otros partidos políticos. Habrá que ver también qué tanto Morena respeta sus reglas internas, no las reglas que existen en papel, como este caso del nepotismo. ¿Cuáles son las definiciones que va tomando Morena para cerrarle el paso también a la reelección, que me parece que pues será la última esta elección en donde podrán realizarlo sus militantes? Pero me parece también importante definir que en ese respeto a las reglas, pues Morena sí lleva un paso adelante, como ya lo decían en la mesa, por el ejercicio del poder. Quizá no tanto por la aceptación o por el buen gobierno o por la buena calificación de alguno de sus gobernantes, sino el ejercicio del poder y lo que te implica eso en el manejo de los programas sociales, que me parece que es una bandera bajo la cual Morena ha también dominado y tiene por delante una ventaja en las elecciones del próximo año.
Bien, Diana, tú decías hace rato, pues casi va en caballo de Hacienda Morena a nivel nacional, donde va a disputar gubernaturas y pues para la renovación de congresos. ¿Cuáles son los desafíos o los riesgos que tú ves en esa abundancia de poder que tiene Morena, en esa abundancia incluso pues de recursos, ¿no?
Pues regresar a la hegemonía de un partido, ¿no? Que fue lo que tanto peleó la izquierda, lo que tanto peleó la derecha, lo que tanto se había avanzado en temas democráticos.
¿Pero no hay riesgo de descarrilarse o que se desboquen o que se fragmenten?
Bueno, yo creo que en todos los partidos el riesgo está. Todo mundo o muchos están yendo a Morena porque creen que hay los suficientes espacios para todos, ¿no? Pero no, o sea, no se dan cuenta que los grupos están muy definidos también en Morena y no fácilmente se van a dejar. Lo que decía Paco es fundamental. O sea, no son las encuestas, van a ser los grupos los que van a definir quiénes van a ser los candidatos en cada municipio, en cada distrito, y van a tratar de repartirse las rebanadas de pastel, dar una rebanada a cada quien para que todo salga adelante. Eso pasa en todos los partidos. Hoy en el PRI, bueno, pues están en... se están renovando las estructuras, por ejemplo, ¿no? Se están nombrando a los presidentes de los comités municipales, que no descartemos que sean ellos mismos los candidatos o candidatas. Van a ser parte de, o quienes salgan en la defensa de México, los defensores de México, que los van a tener a finales de mayo, ¿no? En el PAN se ve muy complicado que realmente muchos ciudadanos se sumen. A Morena le funcionó en el 2018, difícilmente le va a funcionar al PAN, porque ¿qué fue lo que vimos? En 2018 funcionó, pero ahora realmente ¿cuántos ciudadanos tienen? O sea, le funcionó para subir, le funcionó para decir, aquí estamos nosotros los ciudadanos gobernando, pero ahorita ya no vamos a ver tantas candidaturas ciudadanas en Morena, ahí ya van a estar definidas políticamente. Otra cosa que tocó muy importante Paco, la reelección. Va a haber muchos presidentes y presidentas municipales que se van a reelegir. ¿Por qué? Porque no le conviene en estos momentos a Morena perder posiciones, porque viene lo más importante en la siguiente etapa, ¿no? Que es la presidencia de la República. Entonces, vamos a ver muchas cosas, muchas fracturas, va a haber una lucha encarnizada, no solo entre los partidos, Oscar, sino interna. Una lucha interna por las posiciones muy complicadas. sobre todo en Morena, ¿no? Donde está y donde creen que pueden ganar todo y van a pelearse con todo.
Pero no hay riesgo de fractura. La disciplina, tú calculas.
No lo creo.
No, eso depende de ellos, eso depende de ellos, por supuesto, porque tanto a nivel federal, entre los López Obradoristas y los claudistas, ¿no? Que están muy claramente definidos, uh-huh. Personajes, alcances, intereses. En el Estado de México lo mismo, se habla de dos y hasta de tres factores dentro de Morena. Si son lo suficientemente inteligentes, vamos en el aspecto maquiavélico, decir, primero, vamos a ganar y luego ya nos peleamos, ¿no? Vamos por todo el pastel y luego nos lo repartimos. Sin embargo, pues se puede avizorar en algunos casos, perdón, el hecho de que dicen, ah, bueno, si no queda alguien que yo proyecté, entonces no voy contigo, no te apoyo, o hasta te juego ahí las contras, o hasta te meto zancadillas. Fíjate nada más, o sea, sus peores enemigos pueden ser ellos mismos, en el caso de Morena. Y ya mencionábamos, en los demás partidos lo que quieren hacer es pues sacar un poco el rostro al oxígeno para que no se terminen de ahogar. Al final de cuentas, están en una etapa, muchos de ellos, en una etapa ya que puede ser su última elección, antes de su última elección competitiva, uh-huh. antes de que empiece ya un aspecto meramente testimonial. Y estoy hablando tanto del PRI como del PAN, y partidos como el PT. Mencionaba hace rato que el Verde es un caso de estudio seguramente, por ver cómo funciona aquí en el Estado de México la estrategia de soy tu amigo, pero me estoy fortaleciendo para ir yo solo. En el caso de Estado de México específicamente, pues eso va a ser muy interesante. Y bien lo menciona también Paco, ¿no? Las encuestas son pues puro argumento para las decisiones ya tomadas. A final de cuentas, esto va a estar muy específico por factores de grupo, de liderazgos y de cacicazgos también en cada uno de los partidos.
Bueno, si a esto que plantean le sumamos que hay una desafección política o hay una repulsión hacia los propios partidos, 8 de cada 10 mexicanos no confían en los partidos políticos, según la última encuesta de Cultura Cívica, ¿no? Además, pues la credibilidad que traen pues igualmente es baja. Pensar en que sea la ciudadanía la que defina candidaturas, incluso pensar en que se den todos estos procedimientos más allá de lo que son las reglas electorales. ¿Qué exige para un árbitro electoral, Paco? ¿Qué exige o qué tendría que pasar para que pues esta idea de la democracia a través de los partidos políticos subsista y nos lleve a niveles pues de participación aceptables o de legitimidad en los resultados de los procesos electorales por venir?
No, pues es que la verdad es que yo no creo que esté en el campo de responsabilidad de los órganos electorales el hacer que la votación crezca, con todo respeto, aunque en papel y en términos de democracia y en términos formales, institucionales, el órgano electoral sí es responsable de fomentar esa participación ciudadana. Creo que lo más importante a reflexionar aquí es que precisamente estos procesos anticipados de campaña, esta campaña permanente incluso de algunos gobernantes que no han dejado de ser candidatos aún cuando ya son alcaldes o diputados, es la razón fundamental del hartazgo social. Me parece que el estar permanentemente en una arena político-electoral no deja de entender cuál es entonces el ejercicio de gobierno o en qué momento van a asumir la responsabilidad la clase gobernante en su toma de decisiones. Y finalmente también la oposición, en el estar permanentemente en campaña, porque ya desde ahora están estableciendo estrategias, renovando comités municipales, generando eventos organizativos en cada municipio. Esto lo que genera es precisamente el hartazgo social del electorado, y eso es lo que finalmente también construye una desafección hacia el voto y hacia la participación ciudadana. Y el hecho también de reducir la participación democrática al día de la elección y no fomentar la participación social en otro tipo de acciones son lo que ha derivado en que el abstencionismo pues sea una cuestión constante y creciente, incluso en elecciones intermedias. Me parece que la reflexión tendría que ir hacia los partidos políticos y hacia quienes hoy ejercen el poder, porque finalmente llevan un año en el gobierno y ya están pensando en la elección del próximo año, ya sea para reelegirse o para ver a quién van a dejar en el cargo, y si es un familiar, mucho mejor para sus intereses, o si es para alguien de su grupo político, como ya lo mencionaban en la mesa, pues también deja de ser relevante incluso la acción de gobierno. Me parece que tendríamos que entender cuál es la reflexión que tienen que hacer hoy los partidos políticos para asumirse como partidos en el poder o como partidos de oposición mucho más responsables.
Bien, hago una pausa, regresamos a una última ronda para referirnos específicamente a su visión y desafíos para el caso Estado de México. Regresamos. Última ronda en esta mesa de análisis. Diana, el caso Estado de México para el partido en el poder, dominante en el Ejecutivo, en el Congreso, en la mayoría de los municipios, ¿qué puede representar la elección de 2027?
Bueno, yo creo que es la prueba de fuego para el gobierno de la maestra Delfina Gómez. ¿Por qué? Porque debe presentar resultados ante la presidencia de la República, porque así se maneja, Oscar. Uh-huh. Eso es un hecho. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que logras? Para ver cómo se toma en cuenta para la siguiente, ¿no?
Si ella es la que manda y es la que, si es la responsable, será la que defina cómo enfrenten esta elección.
No, yo creo que van a ser muchos los factores que van a influir, pero al final siempre en el Estado de México la gobernadora o el gobernador son quienes definen, o sea, qué es lo que va a pasar. Pero del Mazo definió, Erubiel definió, todo mundo define, y no dudo que la maestra lo vaya a hacer. Por supuesto que se van a establecer mesas de acuerdos políticos para ver a quién se le da qué cosa, pero las candidaturas finales las va a decidir ella, y que yo creo que ya ha dado algunos manotazos en la mesa para que muchos de quienes están jugando este juego se enteren de que ella finalmente es la que va a decidir. ¿A quiénes juegan? Sí, hay diferencias en Morena, sí, pero ella es la que va a definir, y eso yo creo que no hay ninguna duda. Los otros partidos, pues cada quien en sus dirigencias van a determinar, y bueno, yo creo que va a determinar mucho el tema de las candidaturas,
la oposición,
quien tenga para enfrentar las campañas.
¿Tú crees que la oposición, escaso Estado de México, subsiste, crece o se reduce después del 27?
Yo creo que va a crecer un poquito, y ojalá así sea, porque no podemos permitirnos que otra vez se regrese a ese famoso carro completo y demás. Aquí el tema es que al final el hartazgo sí pega. Quizá no como tendría que pegar, porque insisto con el tema de los programas sociales, de los temas de atención directa de que está haciendo la Cuarta Transformación, ¿no? Que ahí es su estrategia fundamental. Pero también hay sectores que les ha pegado el tema de la inseguridad, que les ha pegado temas de salud. O sea, que también un poco el hartazgo social por estos temas, sobre todo en estos temas, salud y seguridad. Ahí, y algunos malos gobiernos, hace rato tocaba Paco el tema de el oro, creo que ahí es... parece ser que no, o podría ser ahí donde no podría estar ganando, por ejemplo, otra vez Morena, ¿no? Y yo creo que en algunos otros municipios podrían estar perdiendo esas posiciones también por el desgaste en el poder, que eso claro. Es una realidad, Oscar.
Bien. Paco, ¿tú ves la ruta clara, ves los canales definidos, las reglas precisas para poder arrancar en este punto y llevar a buen puerto la elección para el partido en el poder?
Mira, me parece que lo más importante en una elección intermedia, Oscar, pues tiene que ver hasta con la sucesión de la gubernatura. O sea, pareciera muy anticipado lo que estoy diciendo, pero entendamos que en este momento la gobernadora tiene 2 años y medio en el poder, pero para cuando haya transcurrido ya la elección, es decir, meses después, 2 meses después de transcurrir la elección, ella habrá ya cumplido 4 años en el ejercicio del poder. Es decir, estará ya en la parte descendente, que políticamente se le llama, de su ejercicio y de su gubernatura. Y a partir de ese momento, los hoy anticipados, los hoy grupos políticos que ya mueven sus fuerzas para establecer una posible postulación hacia el 2029 estarán más encaminados. ¿De qué se trata la elección del 2027? Pues de ver los liderazgos, como pueden ser Ginio Martínez, Horacio Duarte, Juan Carlos Romero, ¿cuántos candidatos a presidentes municipales o diputados locales pueden responder a esos grupos políticos, pueden responder a esas fuerzas internas que dentro de Morena ya se empiezan a mover desde hoy para definir las candidaturas del 27? Y aunado a ello, me parece que también será fundamental algunos otros actores políticos que podrán estar en posibilidades de reelegirse y de tener una condición de posicionamiento muy importante, como puede ser el caso de Francisco Vázquez, de Azucena Cisneros, de el propio Ricardo Moreno, y no perder de vista, por ejemplo, el papel que pueda jugar Adolfo Cerqueda en la parte oriente. Me parece que los liderazgos que ahora mencioné entre alcaldes, diputados, secretarios de gabinete, son los que pueden ir definiendo el rumbo de la elección del 2027, pero ellos ya están puestos en la mira en la elección del 2029. Y me parece que eso, vuelvo al punto que tratábamos antes de ir al corte, pues genera un hartazgo social, porque ellos ya están pensando en una elección mucho más adelantada que la que nosotros estamos discutiendo en la mesa.
Claro. Sergio, cerramos contigo.
Gracias. Finalmente creo que aquí llevará ventaja quien sepa administrar el abstencionismo. Yo la verdad es que no veo un crecimiento de la participación ciudadana. Pienso que no lo habrá por la cuestión del hartazgo que mencionan ya también los compañeros aquí. Ciertamente tiene un fundamento el hecho de que no esté despertándose el interés de la gente. ¿A quién le conviene? Pensémoslo así. ¿A quién le conviene que la gente no salga a votar? Me refiero a extra de los que necesariamente van a ir a votar porque quieren conservar ahí pues las becas, los programas sociales, los apoyos, etcétera. Entonces, es mejor conservar ese público cautivo sin necesidad de que se abra más. ¿Y a quién le perjudica que la gente no salga? Bueno, pues a las opciones que están tratando de convencerlos a través de candidaturas ciudadanas, están prometiéndoles que ya aprendieron la lección, que se han transformado y ahora serán de verdaderos candidatos honestos y funcionarios en su momento. Al final de cuentas, creo que esta parte de la participación o el abstencionismo va a ser fundamental, pero mira la perspectiva, también el contexto es que el órgano electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, pues está con un pie en el cuello. Está con un pie en el cuello presupuestalmente, tanto por el plan B, amagado por el plan B presidencial, y porque ya lo dijo fuerte y quedito, no nos va a alcanzar el recurso, necesitamos que nos den más, sobre todo si vamos a sumarle a todo esto el factor va a espantar a la gente de las urnas, el hecho de ir a votar el 85% del Poder Judicial al mismo tiempo que estamos eligiendo diputados locales, diputados federales y alcaldes. O sea, otra vez medio kilo de boletas en mano para cada ciudadano y a ver cómo se las arreglan con o sin acordeón.
Bueno, pues así está arrancando esta carrera. Gracias, Paco. Gracias a Diana, que se tuvo que adelantar. Sergio.
Gracias.
Gracias, mi estimado Paco. Gracias sobre todo al auditorio, mi estimado Oscar. Gracias por el espacio y aquí estamos siempre a las órdenes.
Pues atención a todo lo que se viene. Fue la mesa de Primero lo Primero.